Introspección. Confesiones. Radio Retratos. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Comenzamos.
Aprender
Muy buenos días, bienvenidos a Por el Ojo de la Cerradura. Soy Julieta Marón, José Luis Vázquez Llobo en la consola, está Fernanda Huizar. ¿Sí? Es que no sé si ya te tapa el cristal en las redes sociales. Y bueno, pues hoy vamos a platicar de un próximo Congreso de Industrias Creativas. Nos acompaña Pablo Mercado, que está en la Secretaría de Cultura. ¿Cómo se llama tu área?
Es la dirección. Bienvenido. Buen día.
Buenos días. Nada,
muchas gracias por la invitación. Es la dirección de fomento a las industrias culturales y creativas.
¿Qué se considera una industria cultural?
Mira, una industria cultural y creativa es el concepto que está manejando la UNESCO. Porque desde el ciclo, de mediados del siglo pasado ya había industria cultural, se empezó a manejar. Luego la industria creativa se desarrolla a principios de los 90 del siglo pasado. Y es lo que viene siendo toda actividad desarrollada por la creatividad del ser humano que incursiona en el medio económico. Y de esto estamos hablando, de toda aquella creatividad que tiene que ver desde las artesanías, que tiene que ver con el desarrollo de la innovación a través de la música, del arte, que es creatividad pura. No hay una canción que se repita, el cine, el teatro, la danza, pero también el diseño, también la arquitectura en su parte creativa.
Por ejemplo, no, arquitectónica. Berito. ¿Entra ahí?
Entra también ahí. Uh-huh. Y también toda la creatividad que tiene que ver con el desarrollo tecnológico que se viene dando. Ahora, hay que ver que las industrias creativas no es el desarrollo tecnológico, sino es el desarrollo tecnológico aplicado más bien hacia las actividades culturales un tanto. El diseño se considera como tal, la arquitectura se considera como tal, la arquitectura en su parte creativa, no en la parte constructiva, también aclarar.
Okay. Y bueno, ¿este congreso cuándo se va a llevar a cabo? ¿De qué parte? ¿Qué abarca? Cuéntanos un poquito de esto.
Son 3 días.
¿Es congreso? ¿Cómo se llama completo?
Es congreso, es la cuarta edición del Congreso Internacional sobre Industrias Culturales.
¿Y es la cuarta edición que hacen ustedes?
Es la cuarta edición. Es un congreso único a nivel nacional de esta índole. Hay muchos eventos culturales, muchos congresos culturales, pero sobre industrias culturales y creativas es el primero y el que se ha venido desarrollando. No es lo mismo que otros festivales tecnológicos o congresos tecnológicos. Esto tiene que ver con cuestiones de cultura eminentemente. Y es la cuarta edición, es el 4, 5 y 6 de octubre, jueves, viernes y sábado de octubre.
¿A quiénes va dirigido?
Está dirigido, decimos nosotros, a todo el público dedicado a la cultura, pero cuando hablo de todo este público, hablamos nosotros a todos los miembros de la cadena de valor del arte y la cultura. Es decir, a todos aquellos artistas que son los creativos, eminentemente, que la cadena de valor de este sector inicia con la creación, con el creador, y concluye con el consumo o aprovechamiento de un bien. Pero en medio de estos tenemos, dentro de la cadena de valor, tenemos a todos los que se dedican a la producción, a la reproducción, tenemos a lo de la promoción, la difusión, tenemos a la distribución, a la comercialización y llegar al consumo. No podemos hablar de una cadena de valor si vemos nada más el principio y el fin de la misma. Entonces, nuestra tarea es conectar todos estos eslabones y ver que el artista, el creador, conozca quién es el que produce, quién le ayuda a difundir, a promocionar su arte, su cultura, y también quién le puede ayudar a la distribución de la misma. Y yo lo puedo decir, un museo, por ejemplo, es un espacio eminentemente de distribución también, para poder llegar al consumo del mismo.
¿A qué te refieres con consumo del mismo?
Consumo o aprovechamiento. Nosotros decimos en esta cadena de valor es consumo o aprovechamiento de un bien o servicio.
Por ejemplo, si un artista expone en uno de los museos de la Secretaría de Cultura, tiene prohibido vender o por lo menos poner un precio allí. Entonces, ¿cómo? ¿No es un poco contradictorio? Pregunto.
Desde luego que puede parecer contradictorio, sin embargo es un espacio de distribución y de promoción. Sí. Y es la parte. no se le impide al artista poner los datos específicos. No puede vender en ese espacio porque está prohibido. Sin embargo, no se le prohíbe poner sus datos concretos de promoción y difusión para poder comercializar el bien saliendo del mismo.
Uh-huh. No se puede poner la página allí, por ejemplo, la web.
No, pero en la promoción y la difusión de la del evento sí se puede poner eso. Mm. No en la ficha técnica, pero sí en los elementos de difusión y promoción.
¿Cuál es el objeto final de esto, Pablo?
El objeto final, muchas veces nos hemos topado, yo digo de alguna manera, con que el arte y la cultura se ha venido desarrollando de una manera muy natural. De una manera tan natural que tenemos que como única ventana de salida y progreso a los recursos públicos en términos generales. Sin embargo, más allá de los recursos públicos, existen recursos privados y recursos propios que pueden desarrollar. Pueden desarrollar el bien, ¿no? Cuando nosotros iniciamos estas tareas, nos mencionaron que era muy conveniente crear un programa de apoyo económico para el sector. Y les decimos, programas de apoyo económico ya existen muchos para promocionar y difundir el arte y la cultura, pero pocos hay para desarrollar al artista y a los que participan como parte del ente económico, del accionar económico de la ciudad. ¿Qué significa? Generar empresa de lo que estás haciendo. Y el generar empresa, ser empresario, en un principio sonaba algo fuerte para muchos artistas. Es que yo soy creativo, yo no soy empresario, ni pretendo ser empresario. Bueno, hay que actuar como empresario para poder crecer un poquito. Las condiciones económicas particulares que tiene el artista en términos generales son escasas y le falta mucho en muchos términos económicos. Estos elementos que proporcionamos nosotros son nada más una salida, un elemento, un valor agregado al conocimiento que él ya tiene. ¿Qué significa? Que nosotros a través de talleres de formación les damos conocimiento y les damos herramientas para que conozcan, primero, ¿cuál es el entorno económico de la actividad que hace? Porque una actividad artística es una actividad económica. Y lo pongo en un ejemplo. Siempre, siempre, siempre. El hecho de que una actividad de libre acceso no significa que no tenga un costo. Y pongo un ejemplo muy sencillo y muy práctico. Hay una obra de teatro y es totalmente gratuita. La gente que asiste a la obra de teatro desde que sale de su hogar, desde su casa, desde su espacio, para trasladarse, ya está ejerciendo un recurso económico en ese traslado. Antes de llegar al lugar, él ya está destinando un recurso económico para acercarse de algo. Llegan al espacio, y si bien el espacio puede ser de libre acceso o no, al llegar al espacio puede comprar algún souvenir o algo para pasar el rato ahí. Y regularmente, lo digo abiertamente, también son por la tarde estos eventos, pues sales y si vas en familia o con pareja, al salir de ahí, pues te vas a una cena o algo. Toda esa actividad económica, toda esa derrama económica es en torno a una actividad cultural. Uh-huh. Es la actividad cultural la que está generando todo ese movimiento económico. Sí. Es tan importante que apenas hace cuatro años, el gobierno federal, a través del INEGI, saca la cuenta satélite de cultura por primera vez. ¿Qué significa esto? Se le está dando la relevancia económica que tiene la actividad cultural dentro del país. Es decir, está creciendo. Siempre ha estado, la actividad económica siempre ha existido dentro de la actividad cultural, pero no había tenido la relevancia económica que hoy en día tiene.
¿Cómo se diferenciaría el con y sin? Es decir, antes de industria creativa, después de industria creativa.
Es una conceptualización este nombre, industrias culturales y creativas. Es una conceptualización. Cuando surge, no es más que el análisis económico para desarrollar actividades culturales a través de empresa y no de manera aislada. Pongo un ejemplo claro. Hay compañías de teatro. Dicen, yo soy una compañía que tengo 5 años, 10 años.
Independientes.
Independientes, trabajando en esto. llegan a una dependencia y solicitan un apoyo económico, recursos económicos, para llevar a cabo una obra en determinadas zonas geográficas de la ciudad o en diferentes municipios. Una obra, se le da el apoyo económico. Ellos sacan esta obra, la llevan, porque tiene una incidencia con lo que están viviendo en ese momento, y es una obra que la llevan para todo el público. Okay. Ese recurso económico, ¿en qué lo están utilizando regularmente? Cuando llegan y dicen, es un ejemplo hipotético, y es, pues, ¿en qué lo vas a utilizar? Bueno, de algo vivimos nosotros, dice el artista. Si bien es cierto, no cobramos, pues es para nuestro sustento y para nuestros viáticos. Y yo les pongo el ejemplo. Imagina que no te voy a dar ni para tus viáticos ni para tus honorarios. Yo te apoyo para que lleves la obra a otro lugar, pero no te doy en esos dos conceptos. Pero entonces, ¿cómo le hago? Bueno, ¿tienes equipo de sonido? No. Adquiere el equipo de sonido con lo que te estoy dando. El segundo año viene y vuelven a presentar la misma obra. Primer caso, se le vuelve a apoyar a esta compañía y vuelve a presentar otra obra en otras localidades. Interesante. Y la obra la realiza y da cierto número de funciones y concluye y la gente asiste. Lleva una función social muy importante, desde luego. El segundo caso hipotético. Bueno, el año pasado ya te di para tu equipo de sonido. No te vuelvo a apoyar ni para honorario. Bueno, tengo equipo.
¿Eso de dónde? ¿De qué hablas concretamente? ¿De esto?
Desde
o sea, es que me siento en abstracto en eso.
En ¿cómo? Abstracto. ¿Cómo? Desde okay. Los apoyos económicos que damos desde la Secretaría de Cultura a través de Industrias Culturales y Creativas.
¿Qué es Proyecta?
Que es Proyecta Industrias Creativas, específicamente. Uh-huh. Proyecta Industrias Creativas. Uh-huh. Entonces, en este caso concreto, nuevamente les volvemos a decir, tú ya tienes esto, yo te apoyo para el equipo de iluminación y para la duela. Y te apoyo para difusión. A través de los años, les decimos nosotros, vuelve el caso concreto, en el primer caso, hacen las actividades y al siguiente año vuelven a iniciar y hacen las actividades. ¿Hay un beneficio personal? Sí. ¿Hay un beneficio social? Sí. En el segundo caso, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Con esto que les hemos venido apoyando, lo que nosotros les estuvimos generando. Tú ya tienes un equipo de sonido, ya no lo rentas. Tú ya tienes un equipo de audio, ya no lo rentas. Tienes duela, ya no lo rentas. El apoyo para promoción, difusión. Y esto. Entonces, ¿qué es lo que estamos generándoles? Activos fijos. Estos activos fijos lo que le van a ayudar es a generar su compañía, transformarse en empresa. Ya requieren menos recurso económico para llevar una obra de teatro a un lugar. Entonces les da una posibilidad de desarrollo que antes no tenían. Esto es formación, lo dije muy simple y muy sencillo. El generar una empresa nunca ha sido simple ni sencillo.
Okay. No estaba pensando si irme a corte o hacer la siguiente pregunta porque es más larga. Voy a la siguiente pregunta porque estamos en eso, ¿no? Voy a poner un ejemplo personal, así de transparente. Trato de entrar a Proyecta con nuestro, valga la redundancia, proyecto de acrobacias de la palabra que hemos estado haciendo aquí en Radio Universidad. Ya llevamos 3 discos, hay uno de ellos que no se ha presentado, con la voz de los poetas jaliscienses de su poesía, con su propia voz. Hicimos el primero de Hugo Gutiérrez Vega, el segundo de Ernesto Flores, el tercero de Artemio González, de manera cronológica, los poetas jaliscienses, ¿no? Para que trasciendan y, bueno, como documentos y testimonios y mucho más que eso. Entonces, ni siquiera se pudo recibir el proyecto en Proyecta, porque hablando de la burocracia y de Hacienda y todo esto, te piden un recibo o factura. Y como yo estoy pidiendo el apoyo únicamente para la maquila del disco, entonces, pues el que va a dar el recibo es la persona que lo va a maquilar. Y entonces piden que el proyecto esté a nombre de la persona que lo va a maquilar. Entonces ni siquiera se puede recibir ese proyecto porque, pues, claro que de ninguna manera acepté que estuviera otro nombre ese proyecto. Claro. Eso, ¿cómo se come?
Perdón. Sí, Voy a tratar de responderlo de una manera muy simple. Esto, estás hablando efectivamente, Proyecta. Yo debo de iniciar diciendo, Proyecta tiene tres vertientes de apoyo, el programa Proyecta. Es Proyecta Traslados, que lo que hace es apoyar, como su nombre lo dice, para la proyección de artistas locales a nivel nacional o a nivel internacional. Única y específicamente para el concepto de traslados, avión, pasaje, etcétera. Nada más en eso. Después tenemos Proyecta Producción, que el caso concreto que me están mencionando entra perfectamente ahí y debió haber entrado ahí. Proyecta Producción se encarga específicamente de ayudar a lo que es la producción dependiendo de si es obra de teatro, si es música, si es para hacer todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que sí el gobierno en sus diferentes programas de apoyo solicita? Es, primero, que tienes que estar dado de alta como persona física o persona moral. Prácticamente hoy en día, cuando menos estamos dados de alta como personas físicas.
El artista. Ahora, ¿cómo se da de alta si no tiene ingresos? O sea, no se puede, o sea, cuando alguien se da de alta es porque está teniendo ingresos constantes, si no, no le conviene.
Que está laborando, que significa, ¿no?, que debe estar laborando. Sí, tú tienes un alta de Hacienda, por ejemplo.
Ok.
Tú estás dada de alta en Hacienda. Y tú lógicamente tú, esa alta de Hacienda la tienes como persona física, probablemente. La persona moral es una empresa, ya. Eso es la conjunción de una sociedad que se arma. Hay una diferencia. Pero la persona física es unipersonal, el alta de Hacienda. Y esa es la persona que va a sacar el recurso económico. Y que puede ser el artista, puede ser a nombre de la compañía, o lo que sea, pero es la persona. Ahora, aquí, quien debe de emitir ese recibo, efectivamente es quien, el solicitante. El solicitante es el que debe de recibirlo.
Si el solicitante no tiene recibo, no puede entrar, punto. O sea, seamos puntuales.
Efectivamente, dependiendo de cómo es. La persona está dada de alta, no debe estar dada de alta como asalariado.
O sea, dicho de otra forma, no puedes participar en proyectos si no tienes un recibo de honorario, un alta en Hacienda. Así lo podemos
decir. Alta de Hacienda como persona física con actividad empresarial.
Okay.
Para poder dar ese recibo.
Okay.
Es un recibo fiscal.
Aquí nos quedamos y ahora sí ya es hora del corte. Estamos platicando con Pablo Mercado, que está en el área de industrias culturales en la Secretaría de Cultura. Va a haber un congreso próximamente que está muy interesante. Nos va a platicar también de las órdenes de los días. Estamos en el 3134-2222, extensiones 12801, terminación 2 y 3, WhatsApp 3320-536975 y las redes sociales con Fernanda Huizar. Volvemos.
Por el ojo de la cerradura, una mirada más allá de lo que ves. No te vayas. Universos parlantes. Universos parlantes. Por el ojo de la cerradura.
Continuamos aquí, nosotros habíamos continuado con la plática aquí en el intercorte. Pablo Mercado nos acompaña, estamos hablando de este tema del próximo Congreso de Industrias Culturales y Creativas. A ver, cuéntame el nombre, que no me lo aprendí del Congreso.
Es la cuarta edición del Congreso Internacional sobre Industrias Culturales.
¿Quiénes se pueden inscribir? ¿Tiene costo? Cuéntanos un poquito esa parte.
No tiene ningún costo, para todo el público interesado. Déjame decirte que en esta cuarta edición es muy interesante dejar en un panorama que nosotros iniciamos la primera edición no desde el primer año de gobierno. En la Dirección de Fomento a las Industrias Creativas nos hemos caracterizado por ir sacando diferentes elementos en nuestro actuar. Primero sacamos los talleres de formación empresarial para el sector creativo y cultural, porque es totalmente diferente los productos y los servicios que se dan dentro de la cultura que fuera de ella. Y pongo el ejemplo bien claro. Muchas veces la demanda, cuando haces una promoción de un artículo, se da en función de una demanda. Las actividades culturales se dan en función de la oferta, más que de la demanda, en términos económicos. Es decir, un artista no ve que le va a gustar a la gente, ve que le satisface a él internamente y se vive, y saca su obra.
No, es un estudio de mercadológico, no, de nichos y
es
todo eso,
diferente.
¿No?
Sí se analiza el nicho, sí se analiza esto, pero se analiza de una manera totalmente diferente.
¿Cómo?
Y se analiza diferente, es decir, acá más que tu nivel socioeconómico, más que tu territorio donde habitas y todo, se analizan tus comportamientos y tus formas de vida, porque es la característica que te va a llevar. A mí me gusta la música, pero no me gusta toda la música. Es cierta vertiente de música. Entonces tienes que ir comenzando a ver todas esas cosas para poder segmentar y hacer más específico, acomodar de mejor manera. No tiene caso que pongas un museo de arte contemporáneo en un lugar en donde naturalmente el arte contemporáneo o el arte en general no es visto de esa manera. Hay que buscar los mercados específicos para que pueda funcionar todo. Todo se puede acomodar, todo puede funcionar. Entonces, volviendo, una vez que tenemos los talleres de formación empresarial y que hemos tenido un éxito, porque nosotros en un inicio, si bien sufríamos para tener 10 personas adentro de un aula dándoles talleres, hoy en día tenemos talleres en los que más de 100 personas desean entrar a ellos, uh-huh, del sector y muchos artistas. No significa que todos ellos vayan a ser empresarios, pero les vamos a dar un elemento a un artista que es artista y que puede tener la posibilidad de ser empresa o puede que no pueda desarrollar empresa. Hay actividades que van a seguir siendo subsidiadas. Si es así, cuando menos el artista al salir de ahí va a salir con una ventaja. Que cuando con el conocimiento adquirido en la mesa de negociación, ya en el mercado, él va a tener mayores elementos de posicionarse de una mejor manera. No va a estar en desventaja total. Queremos eliminar una frase muy terrible que a mí no me satisface mucho, por amor al arte. Que todo lo quieren de manera gratuita en la cultura. Tú llévalo. Te voy a promocionar.
No lo quiero de manera. El artista a veces tiene que pagar.
Además,
o sea, ¿no? Perdón.
Después de eso, nosotros trabajamos en lo que nos dieron en el Congreso, la ley, uh-huh, del mecenazgo. Y vimos las bondades que podía tener. Hay muchas cosas por mejorar. Trabajamos con las bondades. Y después creamos lo que es Proyecto Industrias Creativas. Un elemento de apoyo para todos los egresados.
¿Ya se acabó Proyecta, por cierto? ¿O todavía hay una convocatoria?
No, ya cerró.
¿Ya cerró? ¿Y casi van camino al término de administración, básicamente?
Así es, okay. Así es. Uh-huh. Y por último, nosotros también sacamos lo que es el Congreso Internacional sobre Industrias Culturales y Creativas.
Que es el que estamos.
Es el que tenemos.
¿Cuál es el programa?
El programa que tenemos son 3 días muy interesantes que tiene que ver con conferencias, con talleres y con conversatorios, básicamente. Las conferencias este año van a radicar esencialmente sobre lo que son las políticas culturales. Uh-huh. Pero las políticas culturales que tienen que ver también con el desarrollo de las industrias culturales y creativas. Es decir, ¿cómo podemos incursionar en todo esto? Habrá que ver, nosotros traemos del extranjero, en todo este sentido, a Trinidad Saldívar del Banco Interamericano de Desarrollo, con un tema muy interesante, las políticas públicas para la creatividad y la innovación, que es algo muy muy de moda. Y es el Banco Interamericano de Desarrollo quien ha venido desarrollando.
¿Políticas públicas de dónde?
El Banco Interamericano hace los estudios hacia Latinoamérica.
Okay.
Y las genera y da un marco general. Uh-huh. Cada país ya va tropicalizando un poquito estas líneas y les va adecuando a sus necesidades y características propias. Por otro lado, también traemos nosotros desde Quebec, nos va a acompañar David Ruiz con las nuevas políticas culturales de Quebec, que es interesante. Quebec ha sido una punta de lanza desde hace muchos años en el desarrollo de a Quebec, que no se nos olvide cuál es su principal, la industria cultural más conocida de ellos es el Circo del Sol, el Circo Soleil, cómo se desarrolla, cómo creció desde una actividad callejera eminentemente hasta tener este gran emporio, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, también vamos a tener en esta línea Lucina Jiménez, mexicana, y el invertir en la diversidad cultural y el diálogo intercultural hacia una política pública para las industrias culturales.
¿De qué horas a qué horas es esto?
Todo se va a desarrollar desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, conferencias y conversatorios. Y por la tarde, de 4 a 8, vamos a tener diversos talleres especializados.
Okay.
Nos van a acompañar también gente de Latinoamérica. Nos traemos a ponentes muy interesantes de Colombia, de ponentes de Uruguay, tenemos ponentes de Chile, de Puerto Rico. Son temas interesantes que nos traen para ir conociendo cómo lo están haciendo en otros países, cómo lo están haciendo en otros lados y poder nosotros de alguna manera ir adecuando. Pero también traemos mexicanos como Ernesto Piedras. Ellos son estudiosos, si bien es cierto. Nos dan el elemento base para poder desarrollar políticas. Y tenemos estudiosos del derecho que vamos a traer, que estos, si bien es cierto, ya no viven en Jalisco, son de, oriundos de Jalisco, como Carlos Lara, que en la parte del derecho y la defensa de la autoría de los actos. Entonces, esto también es sumamente interesante, cómo se dan los emprendimientos creativos en otros países y también cómo desarrollar nuestro producto, nuestro proyecto, cómo crecerlo de una manera sustantiva, de una manera enriquecedora y no dejarlo de una manera pequeña y aislada nada más. Es decir, si yo soy un artesano, ¿cómo le puedo hacer para que mi artesanía no la siga haciendo nada más con la cosmovisión que yo ya traigo, lo identitario de mi región, sino que además de eso, que yo ya lo tengo per se, ¿cómo puedo mediante herramientas hacer que este producto que yo tengo artesanal pueda ir a otras fronteras diferentes y uh-huh. con ello comercializar? Pero también no hacerlo de una manera en la que asóciate con él, con una persona que te va a llevar tu producto al extranjero.
Y esa le va a sacar el triple y
que le va a sacar todo. No, nada, es enseñarle el conocimiento a él. Si bien es cierto, el artesano solo no va a poder hacer todo, pero sí le vamos a dar el elemento de negociación para que él crezca económicamente.
¿Dónde va a ser, Pablo?
Todo se va a desarrollar en el edificio Ronis, la sede de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, que es el edificio que conocido como la 15ª Zona Militar, frente a la preparatoria número 1.
¿Se llama Ronis ese edificio?
Así se llama uh-huh. oficialmente okay. Ronis.
Hermoso lugar, por cierto.
Hermoso, sí, muy sí, hermoso sí. Y que muy pocos conocen por dentro.
Ok, entonces es de el primer fin de semana de octubre, decías,
así
¿no?
Así es uh-huh. 4, 5 y 6. Todo va a ser de libre acceso. Sin embargo, debo decirles que hay un registro a través de internet, se va a hacer en línea. Si tendremos
¿cuál es la web?
Por control lo vamos a tener. Es directamente en la web de la Secretaría de Cultura, Jalisco, culturajalisco.gob.mx.
Okay.
Y ahí va a haber un apartado específico, Congreso Internacional.
¿Qué resultados tuvieron de los tres anteriores?
Te comento una numeralia muy interesante. En el primer congreso que tuvimos nosotros, tuvimos alrededor de 1,400 asistentes. Uh-huh. Para la finalización del tercer congreso tuvimos alrededor de 4,500 asistentes. Significa que cuadruplicamos casi los asistentes en este. Es muy interesante. Por otro lado, en el primer congreso tuvimos asistentes locales, eminentemente. Más del 98% eran del estado de Jalisco. En el último congreso el año pasado tuvimos presencia de más de 24 estados de la República. Mandaron representación que venían única y exclusivamente, perdón, al congreso. También tuvimos presencia a través del internet y las redes de transmisión en vivo en 18 países.
Ahora, ampliando un poquito esta pregunta de los resultados, no solamente y concretamente de la asistencia al Congreso, sino de algún producto, de algo que haya salido de ahí.
Interesante, interesante pregunta. Nosotros hemos tenido desde el primer Congreso y antes lo que le llamamos nosotros unos networking. Estos networking lo trabajamos con la propia gente. No se trata de comprar y vender. No es un mercado el networking en sí. Que muchos llegan y dicen, vamos a ver qué vendemos, ¿no? No nada más es vender, también es hay que comprar. El artista requiere de insumos. Pero el networking sobre todo va mucho porque nosotros hemos generado desde el primer año estos espacios de colaboración, espacios colaborativos, y de nuestros talleres y de estos congresos han salido proyectos en el que se han fusionado cuatro proyectos individuales pequeños y hacen un proyecto mayor. Por otro lado, recordemos que desde el segundo congreso que tuvimos nosotros se vio la necesidad de que generar financieras privadas para el desarrollo de las actividades culturales. Entonces surge lo que es Fundify en el Estado de Jalisco con un apartado específico para el área de cultura, en donde se busca microfinanciamientos a través de internet y para la actividad cultural, para proyectos culturales. Por otro lado, también tenemos nosotros que proyecta Industrias Culturales y Creativas, se ha estado mejorando el programa de apoyo de Proyecto Industrias Culturales y Creativas, se ha estado mejorando a través de todas las conversaciones y los elementos que salen de estos congresos. El congreso tiene una peculiaridad, no solamente muestra lo que hay en otros países, también de aquí surge siempre un elemento de qué podemos hacer en el estado, qué elementos generar, qué elementos hacer y cómo hacerlo, en qué tiempos. Entonces sí se generan estas políticas, de aquí se han generado alianzas también para artistas locales, para proyectos locales, para interactuar con otros proyectos.
¿Y cómo,
en otros
vuelvo
estados,
al tema, cómo enfrentan Hacienda y la burocracia?
Es un tema no resuelto todavía, lo digo de una manera franca.
Es la tarea.
Es una gran tarea, efectivamente. Nosotros a nivel local, el esfuerzo que estamos haciendo es capacitándonos y estudiando esta actividad. ¿Para qué? Para manejar propuestas a nivel nacional. Como Estado, el manejo de Hacienda nos es un tanto complejo.
¿De qué depende que se resuelva, por ejemplo, el tema de la burocracia?
El tema de la burocracia es, yo lo puedo decir de alguna manera en términos generales, sí es, puede ser un caso sistémico, pero es mucho de personalidades también, yo lo considero. En el área, yo puedo hablar de mi área, que es la que conozco. Si bien es cierto, nosotros somos servidores públicos, yo en el espacio que traemos nosotros, lo digo con franqueza, no nos sentimos tan burocráticos en el sentido de que no tenemos pasos, y cualquier situación
finita,
que nos llega, lo
este
resolvemos.
Sellito, etcétera.
Nosotros resolvemos la situación sumamente rápida. Y te voy a decir caso concreto de Proyecto Industrias Creativas, que es algo que conoces, Proyecta. Nuestra convocatoria de Proyecto Industrias Creativas sale y te dice, tienes 30 días para elaborar tu proyecto. En esos 30 días tenemos la puerta abierta para que cualquier cuestionamiento y apoyo que requieras. Pasan esos 30 días y nosotros les decimos, tenemos un solo día para recibir proyectos. Desde la convocatoria lo decimos. Es un solo día para recibir proyectos. Lo recibimos en sobre cerrado, les decimos. Durante los 30 días previos nosotros apoyamos a todos los que se nos acercan para integrar el expediente, que muchas veces es complejo, y para realizar el proyecto adecuadamente. Tienen la idea, pero al bajarlo...
¿Por qué hay tanto requisito?
Los requisitos en nuestro caso son los mínimos, lo puedo decir.
¿Sí? Okay.
Lo digo con franqueza, si son los mínimos, son los mínimos indispensables para decir, una, yo pido una identificación, acta de nacimiento, para saber quién me está solicitando ese, ese apoyo. Nosotros no podemos dar un apoyo a una persona que puede ser etérea. Tenemos que corroborar. Tenemos que saber que realmente vive en el estado. No solamente Puede no ser del Estado, puede ser un extranjero, pero que ya tiene mucho, pero que vive aquí. Son proyectos para desarrollarse en el Estado de Jalisco, para desarrollar la cultura que se da en el Estado de Jalisco, que puede ser el proyecto aquí en el Estado, o puede ser un proyecto en caso concreto tuyo que lo vas a desarrollar en otro estado. Pero es proyección de la cultura del Estado de Jalisco. Creo que no son muchos requisitos. Okay. El mayor requisito en nuestro caso, y sí lo digo, y es totalmente nuevo, el mayor requisito es un expediente técnico. Porque es el desarrollo de tu proyecto. En donde tiene, desde el nombre del proyecto, en qué consiste tu proyecto, cómo vas a desarrollar el proyecto, en qué tiempo lo vas a... Tiene todas esas características, pero sin embargo también les ayudamos. Como sabemos que no todos tenemos esa facilidad, entonces nosotros ya damos un formato y una guía que facilita todo este proceso. Entonces, en ese formato nosotros ya le decimos, llena los huecos que tienen cabida en tu proyecto, probablemente. También pedimos presupuesto, desde luego, porque si estás solicitando un recurso, nos tienes que decir en qué lo vas a ejercer y para qué se va a apoyar. Uh-huh. Pero creo que en nuestro caso concreto, digo, la burocracia, de alguna manera nosotros resolvemos las situaciones. Uh-huh. El que resolvamos situaciones no significa que todas sean resueltas favorablemente. Uh-huh. Lo debo decir claramente. Nosotros resolvemos y decimos, no se puede por esto. Sí se puede y camina. Pero nosotros no guardamos en nuestra área expedientes o peticiones por mucho tiempo. A nosotros nos llegan y las atendemos regularmente. Uh-huh. Por eso digo yo... Cuando hablamos de burocracia en esos términos, yo asumo que más que un proceso, muchas veces somos las personas los que podemos atorar esto.
Uh-huh. Depende, como me decía una vez un chico de una línea aérea, oiga, si me paso un kilo me cobran, y dijo, depende del humor de quien está en el mostrador, algo así.
Mira, dices algo, francamente, es muy difícil responder... preguntas de este tipo, te lo digo porque cada quien tiene una visión de... Yo digo, hablo de mi área específica, pero yo te puedo decir, hablando de Hacienda, okay, lo de la ley de mecenazgo. Oye, llevaba todos los documentos y me rechazaron el proyecto.
¿Cuál es la ley de mecenazgo?
La ley de mecenazgo, o lo que son, más que nada, me equivoqué, te lo digo, en Hacienda, lo que son las asociaciones civiles, hablando que tienen el permiso de Hacienda para recibir donaciones de empresas, ser donatarias, ajá, pero que estén autorizadas por Hacienda para que puedan liberar, sí, el recurso.
Yo sé que concretamente los pintores pueden pagar impuestos con pinturas,
así,
o sea, con
es,
obra, pues.
Así es.
Eso, en ese sentido...
Pero hay asociaciones civiles dedicadas a la cultura que pueden ser autorizadas por Hacienda para ser donatarias autorizadas.
Recibir... Los músicos, no sé si con partituras, eso sí, no sé, ¿verdad? Los
todavía no, pero
etcétera,
es algo que se ha estado solicitando. Entonces, Hacienda, cuando metes un documento, llevas todo el expediente completo... Y esto es en cualquier... Uh-huh. Y de repente te lo puede aprobar y dice adelante, pero de repente puede ser rechazado. Uh-huh. Y es que yo siempre lo he dicho, cualquier trámite, en cualquier parte del mundo estamos a expensas de una figura humana. Uh-huh. Y podemos decir, cumple con nuestros requisitos, pero siempre hay una parte de criterio.
Las famosas ventanillas.
Hay un criterio, y ese criterio es un factor que puede cambiar en la misma persona de un rato a otro.
Ok, bueno, ya conocí.
Pero es muy complejo, ¿eh? Los procesos son... Se tiende a estandarizar cada vez más los procesos. El estandarizarlos no elimina esa parte, pero sí la disminuye. Y eso es en todas partes del mundo.
Ok. Muchísimas gracias, Pablo Mercado, por acompañarnos.
Gracias, te agradezco.
Repetimos las fechas del Congreso rápidamente.
El Congreso, Cuarto Congreso Internacional sobre Industrias Culturales y Creativas, 4, 5 y 6 de octubre, a desarrollarse todas las actividades en el edificio Arronis. Por la mañana, conversatorios y conferencias internacionales.
¿Se pueden inscribir cómo y dónde?
La inscripción se abre la semana que entra. te doy la página y la liga directa, pero ya está lanzada la convocatoria para abrir. Es algo sumamente interesante, único a nivel nacional. Y por el otro lado, los talleres en específico que se van a desarrollar por la tarde de 4 a 8 del, aquí debo de mencionar, en los talleres tiene como es un cupo limitado, sí tienen que registrarse en los talleres que deseen asistir. Cabe hacer mención que si se inscriben en dos talleres a la misma hora, el sistema en automático va a rechazar a la entonces persona, no los va a dejar.
Elijan que por sí
elijan
mismos. Ok. Vale. Gracias, Pablo Mercado. Gracias, Fernanda Huizar, aquí en redes sociales. José Luis Vázquez, yo, Consola. Mañana a las 11 nos escuchamos nuevamente por El Ojo de la Cerradura. Gracias por acompañarnos.
Esto fue Por El Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima. Je sais pourquoi la tombe est grosse.